En Madrid Foro Empresarial, los nuevos empresarios.
Buenos días y bienvenidos una vez más a este programa de los nuevos empresarios. Soy Samuel López y como en cada edición estoy con mi compañero y amigo David Mata. Hola, David.
Hola, Samuel. Buenos días y buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de algo, bueno, fundamental en todo proyecto, equipo y casi cualquier cosa que queráis montar, que es el equipo, el llamado team building, la gestión de un equipo que al final es clave en el día a día y en el desarrollo del proyecto, tanto en una fase inicial como en una posterior. La verdad es que suele ser uno de los escollos con los que no son capaces de lidiar el gran número de startups y empresas o pymes que al final arrancan, que mueren en el primer año. Y es que nadie nace aprendido para dirigir un equipo, que es al final la realidad. Cualquier emprendedor debe aprender a marchas forzadas a gestionar la confianza, la aspiración, las emociones de su equipo en un entorno, bueno, muchas veces reducido y durante largas horas de contacto continuo, ¿no?
Pues sí, así es. Las startups se chocan contra este escollo, que es la gestión de personal, porque supone pues una técnica compleja para la que hay profesionales que se forman durante toda su vida. Podríamos definir el proceso de formación de un equipo o de el personal de una empresa en cuatro grandes etapas, que serían el proceso de reclutamiento de nuevo personal, al que se le denomina afectación, la evaluación del desempeño de los trabajadores, que sería un poco la estrategia de valoración, ¿no? De acomodo de las diferentes personas de un equipo dentro de la estructura de una empresa. La estrategia de formación, ¿no? Identificar las áreas de mejora para cada empleado y dirigirles a mejorar esa área concreta, y la retribución, ¿no? Cómo se diseña la compensación de los trabajadores en función del trabajo que desempeñan. Y como siempre, nos gusta hacer un programa práctico y hemos decidido exponer aquí 6 consejos para organizar un equipo en función de nuestra experiencia, de lo que Samuel y yo hemos vivido. Estos consejos van sobre todo enfocados a la complejidad o la problemática de una startup. Y el primero de ellos no puede ser otro que el consejo de que en todo equipo tiene que haber un jefe. ¿Cuántas startups hay que al final pues empiezan entre varios amigos o compañeros o conocidos y falta esa jerarquía inicial que es fundamental para que cualquier organización funcione, ¿no? No puede haber 4 manos al volante, tiene que haber 2. Y cuanto antes sepas esta etapa de definición de la jerarquía, pues antes empezará a funcionar bien un equipo.
Sí, además, bueno, no quita que haya que consensuar varias decisiones y varias ideas, pero sí que es verdad que hay una figura que da la cara y que toma las decisiones más importantes y las responsabilidades más importantes, ¿no? Y bueno, originalmente y un poco fruto de las startups americanas viene normalmente a ser el CEO, pero depende del proyecto, pues a lo mejor o la startup pues puede ser otra persona, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien que tome esas iniciativas. Luego, bueno, el segundo punto y clave es crear un buen ambiente de trabajo. Al final, pues para conseguir los resultados es fundamental que todo el mundo esté unido, que haya pues un buen consenso, un buen ambiente, una buena comunicación y sobre todo en las etapas iniciales del proyecto donde otras variables como son la remuneración, las condiciones laborales y bueno, todo lo que en una empresa ya formada se cumple, pues en una startup o en un proyecto inicial muchas veces no se lleva a cabo, no se puede cubrir con las mejores garantías, pues al final otras variables como el ambiente, el estar confortablemente a gusto en la etapa del proyecto son claves. Y bueno, por mi parte añadir uno más y luego ya cedo a David el turno. Siempre dentro de todas estas características pues intentar contratar la mejor gente para el trabajo, ¿no? Muchas veces no es fácil porque los mejores profesionales te piden unas condiciones que no puedes afrontar en un inicio, pero al final bueno, ilusionando con el proyecto, con el recorrido, con el futuro, pues hay personas que, o bien porque casualmente les coges en una etapa de su vida que les apetece probar algo nuevo y centrarse en el riesgo, o bien porque, bueno, les enamoras con tu propio proyecto y entran en tu equipo, pues reduciendo todas esas condiciones que le exigirían a una empresa ya formada y con recorrido, y que al ser una startup, un proyecto inicial, pues se reducen. Hablemos de salario, de condiciones laborales o servicios añadidos de salud y todo lo que las empresas corrientes ofrecen, pues que al final tú, con flexibilidad de horario y con un poco la ilusión de arrancar un proyecto de inicio y hacerlo crecer, pues puedes jugar.
Y contratando a la mejor gente para cada trabajo, ilusionándoles, involucrándoles en el proyecto, es clave saber delegar, que es un fallo muy típico de cualquier líder en un proyecto de emprendimiento. Saber delegar es una virtud. De hecho, estorbas si andas entrometiéndote en el trabajo de otra persona, de otro compañero, sobre todo cuando es bueno, ¿no? No se puede estar en cada momento diciendo a la gente lo que tiene que hacer y coartando su libertad de toma de decisiones, ¿no? Otro fallo en la gestión de personal para el caso de los emprendedores, que solemos ser gente que no hemos tenido experiencia previa en la dirección de un equipo, y esto ya sería nuestro cuarto consejo, es considerar que los errores son precisamente la forma que todos tenemos de aprender. Vemos de diferente forma un error cuando lo cometemos nosotros a un error cuando lo comete otro. Y tenemos que aprender a dirigir a gente y a entender que sus equivocaciones son su forma de aprender y que no van a estar alineados con nuestra forma de pensar o con nuestra forma de hacer las cosas desde el minuto uno. Van a tener que equivocarse para irse acomodando a nuestra forma de trabajar. Nuestro quinto consejo sería uno que yo personalmente considero fundamental, que es comunicar en todo momento. Una startup es un proyecto vivo que va evolucionando, que va cosechando éxitos, a veces fracasos, y es muy importante que el líder de un proyecto comunique al resto de su equipo cómo van avanzando las cosas para mantenerles involucrados y ilusionados con el proyecto, tanto si son noticias buenas como si son malas, porque el hecho de que cada empleado o cada compañero que tengamos en la startup haga suyo tanto los éxitos como los fracasos, va a hacer que nuestro proyecto funcione de una forma mucho más flexible y adecuada al momento que está atravesando la startup.
Sí, además, como dice David, pues luego malas o buenas noticias, si el equipo está al día, que casi siempre lo está, porque al final en las startups, pues como se está en una oficina seguro que no muy grande y están todos ahí mezclados, pues te enteras más o menos de lo que ocurre, de cómo avanza cada miembro del equipo, pero el estar al día pues hace que esas noticias pues se absorban mejor e incluso, bueno, te esperes reacciones del equipo que no contabas con ella, ¿no?, en momentos críticos. Y ya, bueno, por acabar un poco los consejos que os hemos preparado y antes de dar entrada a nuestra entrevista de hoy, es muy importante el último, que es: no dejes pasar el tiempo antes de despedir o antes de cambiar a una de las personas del equipo. Si no estás seguro, cuanto antes tomes la decisión, mucho mejor, porque es cierto que a lo mejor no lo ves como un gasto económico alto al principio, pero ya no es el gasto económico de esa persona o esa inversión en esa persona, es el tiempo, ¿no?, que una startup pues siempre va de empujón en empujón, y tener a alguien que no puede ser el mejor recurso para llevar a cabo una acción, pues puede minar, frenar el desarrollo y el recorrido del proyecto. Así que, bueno, después de repasar un poco estos puntos y que esperamos que os hayan ayudado, queremos dar la entrada a nuestra entrevistada de hoy, que es Elena Vázquez, de Panal, y que paso a saludar rapidísimamente. Hola, Elena, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estoy aquí con David, David Mata, que también le conoces.
¿Cómo estás, Elena?
¿Qué tal, David?
Y nada, como bueno ya sabes, hoy el programa trata de gestión de equipo y de team building. En tu caso tienes varios años de experiencia como emprendedora y tu historia, bueno, es particular. Yo creo que va a ayudar mucho a los oyentes porque, aun estando basada en España, pues no comenzaste aquí tu negocio, ¿no? Así que, bueno, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios.
Sí, eso es. Bueno, Panal surgió como una solución educativa de diferentes docentes estábamos aplicando a los retos que encontrábamos en el aula. Vimos que funcionaba, tuvimos la suerte de coincidir en un ámbito internacional, los cofundadores, y eso nos animó, bueno, pues a constituirnos, a montar una organización que nos permitiera mejorar nuestra solución y hacer que tuviera pues cada vez un impacto mayor. Eso le ha dado el carácter internacional que tiene a día de hoy, ¿no?, operando en diferentes países. Lo cual, pues bueno, tiene una parte muy bonita, tiene también muchos retos, pero al final yo creo que lo importante, pensando en los inicios, es partir con gente que con la que estás muy alineada, aun cuando los estilos de trabajo sean diferentes y tal, pero que todos compartan la visión, por qué estás haciendo algo, y bueno, pues a partir de ahí ser muy flexibles, tener muchísima capacidad de aprendizaje. Y bueno, como bien decíais, porque he escuchado uno de vuestros últimos consejos, muchísima comunicación, estar muy alineados y asegurarse de que tu equipo, que es al final el valor más importante, pues es el que tiene que ser y evoluciona de forma acorde a cómo va evolucionando la organización.
Hola Elena, nos gustaría saber, y esto es una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados, ¿qué es Panal y cómo ha evolucionado estos últimos años? Si nos lo puedes contar de una forma breve y directa para oyentes que no están familiarizados con el mundo startup, pues nos harías un favor.
Bueno, pues Panal es una red de estudiantes latinoamericanos de entre 13 y 17 años, más o menos, a los que formamos en competencias del siglo XXI, y los cuales se responsabilizan de los problemas que identifican en sus colegios, en su entorno, con la idea de darles una solución a lo largo del programa semestral que nosotros les ofrecemos, de forma que este programa consta de unas sesiones extracurriculares, que son cuatro. En paralelo trabajan en equipos desarrollando un proyecto que está muy, muy basado en la metodología Design Thinking, con el objetivo de que en la última sesión todos compartan sus proyectos. Y, a su vez, cada grupo de estudiantes está liderado por una figura a la cual denominamos mentor, cuyo perfil es normalmente pues un universitario con inquietudes sociales, con ganas de emprender, a los cuales también seleccionamos y formamos. De forma que tengamos impacto no solo en los estudiantes, sino también en este segundo perfil de mentor, de universitario, que se va a incorporar al ámbito profesional, y a los cuales formamos pues en gestión de equipos, en liderazgo, en comunicación, etcétera.
O sea que precisamente trabajáis en el tema que estamos tratando hoy, que es el cómo formar a alguien para gestionar un equipo, ¿no? Hemos estado hablando de hemos estado hablando de los seis consejos que damos a cualquier emprendedor para montar un equipo, para iniciar un proyecto con el mejor talento que pueda ser capaz de reunir. ¿Cómo lo habéis hecho en Panal? Y si nos cuentas ahora que nos estás diciendo esto, ¿cómo formáis a otros para que lo hagan a su vez?
Es muy buena pregunta y de hecho es algo a lo que a día de hoy le seguimos dando vueltas y tratando de mejorar. Nuestra selección y formación está a dos niveles. Obviamente no a nivel de estudiantes, sino a nivel de mentores, que son estos universitarios, y el propio staff que trabaja en Panal. En el caso de los mentores, cuyo perfil es, bueno, pues alguien joven que se va a insertar en el mundo profesional, nuestro objetivo era, bueno, a día de hoy mucho desequilibrio entre lo que parece que aprende y que va a aportar un recién licenciado y lo que luego realmente demanda el ámbito profesional, ¿no? Ahí hay cierto, no acaba de encajar bien, sobre todo porque falta esa parte más, no sé, más práctica, más proactiva, más emprendedora, y la idea es poner a estos mentores en situaciones reales. Ellos son los últimos responsables de su equipo, del resultado del proyecto, de cómo gestionan y sacan lo mejor de cada estudiante, de forma que la formación que nosotros damos es, primero, haciendo muy buena selección, y lo segundo, haciéndoles vivir desde el día uno lo que luego van a tener que hacer. Tú les tienes que ofrecer las herramientas, que pueden ser más teóricas, son sesiones, pero a la vez ellos tienen que ser quienes tiren del carro, y eso es lo que les hacemos vivir desde el día uno que entran. En el caso del staff, ha sido un aprendizaje muy, muy fuerte, porque, bueno, al final, el ámbito emprendedor es también muy específico, tienes que tener a gente que encaje muy bien. Hemos tenido casos en los que no se ha producido ese encaje, en los que quizá nos precipitamos seleccionando, nos costó luego tomar decisiones, eso tiene un impacto brutal, muy elevado, y la forma menos reactiva, más estratégica de mejorarlo es precisamente establecer qué criterios vas a establecer a la hora de seleccionar gente y cómo la vas a formar, ¿no? Más en nuestro caso que trabajamos en remoto y bueno, pues ese es otro punto a tener en cuenta. Por lo tanto, a la hora de seleccionar, pensar qué aspectos sí o sí necesitas, que muchas veces son no son tan técnicos, sino más alineados con la persona, ¿no? Pues si quieres a alguien muy proactivo, que solucione, qué tal, porque la parte técnica sí que la vas a poder compensar en caso de que falte.
Muy bien.
Y, bueno, esa es la idea.
Muy bien. Bueno, has pasado 2 años en UK, en Reino Unido, en el proyecto Teach for All. ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia?
Sí, una excelente experiencia. De hecho, yo animaría a, bueno, cualquier emprendedor, cualquier persona en general, que trabajé fuera. Creo que es de los mejores aprendizajes que he tenido. Estuve en una organización, bueno, muy alineada, la verdad, con Panal, muy enfocada en impacto social, en educación. A día de hoy opera en más de 40 países y fue brutal, ¿no? Me abrió mucho la cabeza ver muchos países, muchos planteamientos, gente muy diferente. Creo que eso te cuestiona mucho todo lo que has hecho hasta el momento y te da otra perspectiva a la hora de volver a tu país. Y bueno, tuve la suerte más de trabajar en la ejecutiva, muy cerca del CEO, que sería la persona que va detrás del CEO, del CEO. Uh-huh. O sea, alguien que tenía responsabilidad a nivel de gestión interna y es otra, creo, una muy buena experiencia, trabajar con alguien, cerca de alguien, que haga muy bien las cosas, que tenga mucha responsabilidad y absorber pues como una esponja. O sea que muy bien, además viajar a diferentes países y bueno.
Qué bien, porque no habíamos hablado de ello además en ningún programa, así que ha estado genial que lo contaras. Uh-huh. David.
Sí, muchas gracias por compartir tu experiencia, Elena. Nuestra última pregunta es dirigida al futuro de tu proyecto, ¿no? Queremos saber que nos cuentes muy brevemente qué objetivos tenéis en Panal para este año y cómo ves tu proyecto de aquí a 3 años.
Bien, a día de hoy el objetivo prioritario y estratégico que tenemos es justamente el modelo de escalabilidad. Hemos crecido muy rápido, en poco tiempo, y eso nos está obligando a pulirlo, a repensarlo, a compartirlo muy bien con los países que van entrando en Panal. Y bueno, 2017 la idea es repensarlo y dejarlo definido para nuevas incorporaciones. Por otro lado, y más en nuestro caso que trabajamos en temas de impacto de educación, hacer un estudio, un análisis de impacto muy riguroso, muy estandarizado, lo cual, bueno, lleva tiempo, pero es importante de cara a inversores. Y el tercer punto, te diría, está muy enfocado en recursos humanos, justamente. Hacer que Panal sea un lugar muy atractivo para gente de talento que quiera estar con nosotros. Pensando en el futuro, bueno, pues hasta hoy hemos sido quizá un poco reactivos, más solucionando problemas, y el objetivo, pensando en el futuro, es ser mucho más estratégicos, definir muy bien la estrategia de la comunidad, hacernos un nombre ya fuerte, sólido, dentro de nuestro ámbito y bueno, ¿por qué no en algún momento romper la barrera que tenemos a día de hoy de ámbito hispanoamericano y ya con un poquito de calma pensar cómo podríamos ir a otros países?
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy, Elena. Nos despedimos de ti y espero que nos veamos pronto.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Elena, un placer. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy enfocado a gestión de equipos y a team building, un tema fundamental en cualquier proyecto pyme o idea que queráis arrancar. Y nada, por mi parte, despedirnos y hasta la próxima. David.
Sí, nuestros agradecimientos a Elena. Podéis encontrar su proyecto en www.panal.org y nos vemos en el próximo programa.
Muchas gracias. Hasta luego. Saludo.